Actualidad científica.
Breves.
Un algoritmo completa la misteriosa sinfonía inacabada de Schubert. La compañía tecnológica Huawei ha diseñado mediante un algoritmo inteligencia artificial la culminación de la sinfonía número 8, conocida como la inacabada de Franz Schubert, que hacía la penúltima en su catálogo de obras orquestales.
Según informa el diario El País, a lo largo de los años han existido toda clase de teorías sobre si Schubert llegó a completar su octava sinfonía, concebida para la Sociedad Musical de Graz, o si alguien, quizá algún amigo, extravió la última parte. Sin embargo, para cuando fue evidente que el autor simplemente nunca llegó a terminarla, la inacabada ya se había convertido en la obra para orquesta más enigmática e interpretada de Schubert.
En una nota de prensa, Huawei asegura que la versión ha sido creada mediante el uso de un modelo de inteligencia artificial que se beneficia directamente de la tecnología de procesamiento neuronal que aplica en sus teléfonos móviles. A partir del timbre, el tono y el compás del primer y segundo movimiento conservados, el modelo ha generado una melodía para los inexistentes o perdidos tercero y cuarto. Posteriormente, la compañía tecnológica trabajó con el compositor Lucas Cantor para fijar una partitura orquestal de la melodía en la línea que presumiblemente buscaba entonces Schubert.
Para el compositor español José María Sánchez Verdú, la mente y la fantasía humana juegan con muchos más aspectos de los que pueda desarrollar cualquier programa informático. En términos estadísticos, de algoritmos y posibilidades, se podrán crear este tipo de trabajos y de forma correcta. Sin embargo, los aspectos estéticos, sociales, personales y otros muchos, como lo original, lo sorpresivo, lo audaz, lo imperfecto, lo psicológico y lo psiquiátrico, el mismo concepto de error como herramienta, todos estos aspectos son consustanciales a la mente de un creador, no de una máquina, explica.
Hallan en Gabón los restos más antiguos de organismos capaces de moverse. Un grupo de investigadores franceses ha afirmado que algunos de los fósiles descubiertos por ellos mismos en 2008 en una cantera de arenisca en Franceville, Gabón, en concreto, una muestra correspondiente a organismos que vivieron hace 2.100 millones de años, suponen el rastro más antiguo de seres con capacidad locomotora.
Según informa el diario El Mundo, los restos hallados en el yacimiento de Franceville permitieron a los científicos del Centro Nacional de Investigación Galo, CNRS, retrasar la aparición de vida pluricelular hasta hace 2.400 millones de años, unos 1.500 millones de años antes de lo que se pensaba. Aunque no toda la comunidad científica compartió sus conclusiones, el hallazgo les valió la portada del Nature y varias publicaciones posteriores en otras revistas especializadas, como PNAS y PLOS ONE.
El descubrimiento anunciado ahora por los investigadores galos significa que entre los seres pluricelulares primigenios existían criaturas lo suficientemente sofisticadas como para desplazarse a través del lodo de esos ecosistemas marinos ricos en minerales y materia orgánica. Su teoría, expuesta en el último número de PNAS, es que un pico en la oxigenación de la atmósfera impulsó una primera explosión de la biodiversidad que se desarrolló en esos ecosistemas marinos poco profundos.
El oxígeno es el carburante de la vida, explica Abd Zarraq el Albani, profesor de geología en la Universidad de Poitiers y autor principal de la investigación, quien señala que en ese periodo, hace 2.400 millones de años, se produjo un fenómeno conocido como la gran oxidación, GOE, en el que grandes cantidades de oxígeno molecular, O2, fueron lanzadas a la atmósfera. En este contexto habría surgido una primera generación de organismos macroscópicos que declinó con una caída súbita de este gas 500 millones de años más tarde. La vida aparece en condiciones favorables y desaparece cuando éstas cambian, sentencia el experto.
Aunque resulta difícil saber con certeza cómo eran esos primeros organismos, los científicos creen que podrían haber tenido una forma similar a las colonias de amebas, que se agrupan cuando los recursos escasean, creando una estructura con forma de babosa que se mueve en busca de entornos más favorables.
Según los modelos con los que trabajamos, el desplazamiento vertical y oblicuo que realizaron estas criaturas muestra sofisticación, señala el Albani, lo que descarta que pudiera haber sido realizado por bacterias u otros organismos similares. Lo más probable, según los autores, es que se desplazasen en busca de nutrición y de oxígeno, ambos producidos por las cianobacterias a su alrededor.
Quiebra la empresa que prometía la primera colonia humana en Marte. La empresa sobre la que se sustentaba el proyecto Mars One para establecer la primera colonia humana en Marte está en concurso de acreedores por no poder hacer frente a sus deudas. Mars One Ventures AG, con sede en Suiza, ha acumulado una deuda de 1,1 millones de francos suizos, en torno a 1 millón de euros, según ha reconocido la propia compañía en un comunicado.
El proyecto Mars One se lanzó en 2012 con la intención de seleccionar a 4 voluntarios para ser los primeros colonos en Marte en 2025. Una de las principales vías de financiación iban a ser los ingresos publicitarios. El artífice del proyecto, Bas Lansdorp, aseguró que había alcanzado un acuerdo con la productora de Gran Hermano para realizar un programa de televisión sobre el proceso de selección.
Según informa el diario El País, 3 años más tarde la compañía aseguraba haber recaudado casi 800.000 dólares a través de cuotas y aportaciones de los candidatos. Pero la viabilidad económica y técnica del proyecto siempre estuvo en duda. El MIT llegó a calcular que los participantes se asfixiarían a los 68 días de su llegada a Marte debido a los fallos en el diseño de los habitáculos.
Mientras tanto, se hacía cada vez más patente entre los participantes que les habían engañado, como señaló uno de ellos. Algunos de los candidatos llegaban a pagar cientos o miles de euros para conseguir más puntos en la clasificación y ser elegidos. Lansdorp siguió adelante con el proyecto, prometiendo nuevas rondas de selección para participantes, mientras retrasaba la fecha de aterrizaje en Marte, sin que apenas hubiera detalles sobre cómo pretendía lograrlo.
Según el dictamen del Tribunal de Apelaciones de Basilea, la compañía dispone de 1 mes para intentar revertir el proceso de quiebra. Por su parte, Lansdorp asegura que el proceso de acreedores no afecta a la fundación sin ánimo de lucro Mars One, vinculada al proyecto, y afirma que existe un inversor dispuesto a pagar la deuda.
Las relaciones sexuales entre familiares propiciaron la extinción de los neandertales. Un equipo de científicos españoles apunta a la endogamia como factor decisivo en la desaparición de los neandertales, tras estudiar 1674 de los 2500 hallados en la cueva de El Sidrón, en el municipio asturiano de Piloña.
Según informa el diario El Mundo, la cueva de El Sidrón fue hace 49.000 años el hogar de una familia de neandertales, integrada por al menos 13 personas, 7 adultos, 3 adolescentes y 3 niños, de las que se han encontrado 2500 partes de sus esqueletos fosilizados.
Los investigadores han descubierto anomalías en esos fósiles que muestran que las relaciones sexuales entre miembros de la misma familia debían ser frecuentes. Hemos identificado un porcentaje relativamente alto de anomalías congénitas, es decir, pequeñas variantes morfológicas que vienen determinadas genéticamente, explica El Mundo Antonio Rosas, el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, que ha dirigido el estudio publicado en la revista Scientific Reports.
Según Rosas, en las poblaciones humanas o de otros animales que están en peligro de extinción, estas anomalías congénitas suelen ser mucho más frecuentes que en las poblaciones normales, y esto ocurre porque se acumulan. Debido a la reproducción entre individuos del mismo grupo y la reiteración de personas genéticamente cercanas, esas anomalías terminan apareciendo en la población y son un indicador de la endogamia.
Los científicos han detectado un total de 17 anomalías congénitas distribuidas por todo el esqueleto y todas ellas son compartidas por varios miembros de la familia. Rosas indica que la endogamia constituye un factor muy determinante en la extinción de los neandertales, pero no el único. Posiblemente actúa en conjunción con otros factores de tipo ecológico, como la degradación del medio ambiente en el que vivían y al final de su existencia por la competición ecológica con los cromañones.
El ADN del tiburón blanco incluye pistas para prevenir el cáncer y curar heridas. Un equipo de científicos ha decodificado el genoma del gran tiburón blanco, que revela no solo su enorme tamaño, equivale a un genoma y medio humano, sino una gran cantidad de cambios genéticos que podrían estar detrás de su éxito evolutivo para tener una larga vida, por contener genes clave en la curación de heridas y la protección contra el cáncer.
Según informa la agencia Servimedia, los científicos pertenecen al Centro de Investigación de Tiburones de la Fundación Save Our Seas, el Instituto de Investigación Guy Harvey de la Universidad Nova Southeastern, a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cornell y al Acuario de la Bahía de Monterrey, Estados Unidos, así como a la Universidad de Oporto, Portugal, y al Centro Todosius Dobzhansky para Bioinformática del Genoma, Rusia. El trabajo está publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science.
Al decodificar el genoma, los investigadores hallaron cambios específicos en la secuencia del ADN que indican una adaptación molecular, también conocida como selección positiva, en numerosos genes con funciones importantes en el mantenimiento de su estabilidad.
Estos cambios de secuencia adaptativa se encontraron en genes íntimamente relacionados con la reparación, la respuesta y la tolerancia al daño del ADN, entre otros. El fenómeno opuesto, la inestabilidad del genoma, que resulta del daño acumulado en el ADN, es bien conocido por predisponer a los humanos a numerosos cánceres y enfermedades relacionadas con la edad.
No solo había un número sorprendentemente alto de genes de estabilidad del genoma que contenían estos cambios adaptativos, sino que también había un enriquecimiento de varios de estos genes, destacando la importancia de este ajuste genético en el tiburón blanco. Apunta Mahmoud Sibji, director del Centro de Investigación de Tiburones de la Fundación Save Our Seas, que ha codirigido el estudio con Michael Stanhope de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Cornell.
Los investigadores encontraron que muchos de los mismos genes de estabilidad del genoma en el tiburón blanco también estaban bajo selección positiva y se enriquecieron con el tiburón ballena, que tiene un gran cuerpo y larga vida, lo cual es significativo, porque en teoría el riesgo de desarrollar cáncer debería aumentar tanto con el número de células, cuerpos grandes, como con la vida útil de un organismo.
Al contrario de lo que se espera, los animales de cuerpo muy grande no padecen cáncer con más frecuencia que los humanos, lo que sugiere que han desarrollado capacidades superiores de protección contra la enfermedad. Las innovaciones genéticas descubiertas en los genes de estabilidad del genoma en los tiburones blanco y ballena podrían ser adaptaciones que faciliten la evolución de sus grandes cuerpos y su larga vida útil.
Hallado en Gijón un mensaje grabado en una botella hace 1.600 años. Un equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Madrid ha descubierto un singular objeto. Se trata de un fragmento de vidrio de una botella que fue regalada en el siglo V después de Cristo al señor de la villa romana de Veranes en Gijón, con el mensaje: bebe y vive muchos años, buen hombre.
Según informa la agencia SINC, un pequeño vidrio al que hasta ahora apenas se le había dado importancia ha resultado ser el fragmento de una botella que contenía un mensaje hedonista destinada a la aristocracia de hace 1.600 años.
La pieza fue localizada en la villa romana de Veranes, Gijón, excavada desde 1997 por Carmen Fernández Ochoa, catedrática emérita de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, y Fernando Gil Sendino, de la Fundación UAM. El vidrio destinado al propietario de la villa ha sido datado y puesto en valor gracias al pormenorizado análisis realizado por el profesor de arqueología de la UAM, Javier Salido Domínguez, y por la arqueóloga Belén Madariaga, miembros del equipo arqueológico Veranes.
Los autores demuestran que quien grabó la botella pretendía enviar al señor de Veranes un deseo hedonista de deleite y disfrute de la vida. Y esta conclusión es fruto del mensaje escrito en su cuerpo: bebe y vive muchos años, buen hombre.
Según el trabajo publicado en la revista Journal of Glass Studies, hasta la fecha no se había documentado una inscripción que reuniese en una sola inscripción grabada las siguientes tres expresiones de buen deseo. Dos en latín, multis annis, homo bone, y una tercera en griego, pieceses, que están perfectamente constatadas de manera separada en recipientes vítreos similares. Eso les permite pensar que han dado con el mensaje que un día llevó grabado la botella.
Descubren una nueva galaxia vecina, un fósil del universo a 30 millones de años luz. El telescopio espacial Hubble ha descubierto una galaxia situada a 30 millones de años luz de la Tierra, en los alrededores de la Vía Láctea, que ha sido bautizada como Bedin 1.
Según informa el diario El Mundo, se la considera una galaxia enana y muy antigua, pues los astrónomos calculan que se formó hace unos 13.000 millones de años, y la separan 2 millones de años luz de su galaxia vecina más grande, NGC 6744. Está considerada un fósil de las etapas tempranas del universo.
El descubrimiento se publica en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Letters, y fue realizado por el telescopio Hubble de la NASA, que detectó la nueva galaxia cuando estaba apuntando hacia un gran conjunto de estrellas, el cúmulo globular NGC 6752, a petición de un grupo internacional de científicos que estudiaba las estrellas enanas blancas de esa región.
Al examinar las fotografías y analizar el brillo y la temperatura de esas estrellas, determinaron que un conjunto de ellas no pertenecía a ese cúmulo, que forma parte de la Vía Láctea, sino que eran mucho más distantes, concluyendo que estaban ante una galaxia en miniatura desconocida hasta ahora. La han clasificado como una enana esférica porque ocupa una extensión de solo 3.000 años luz, lo que supone un diámetro aproximadamente 30 veces más pequeño que el de la Vía Láctea. Además, es mucho menos luminosa.